Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna desde Barcelona para toda España. Hoy tenemos, por cierto, linterna intermitente, tenemos partido de España en Israel, el último de la clasificación para el Mundial de Rusia. España ya está en ese Mundial, pero hay que jugarlo y contarlo en el tiempo de juego a partir de las 8:30 y hasta las 11:45, que volveremos a encender la linterna en este lunes 9 de octubre, víspera de mucho, tal vez de nada. Pero víspera de mucho. Y estamos en el día después de esa manifestación de ayer en Barcelona, en la que la mayoría silenciada salió a las calles para defender la unidad de España. Miles de catalanes. Manifestación sin precedentes en la ciudad condal. Casi 1 millón de personas. Y en vísperas de que Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, comparezca en el Parlamento Autonómico Catalán para hablar de la situación política. Él pidió comparecer para hablar de esa situación, sin hacer mención expresa a una declaración unilateral de independencia, y así burlar otra posible suspensión del Tribunal Constitucional. Y en esas estamos. La Asamblea Nacional de Cataluña es una de las plataformas callejeras subvencionadas por la Generalitat. Ha llamado a sus simpatizantes a concentrarse mañana delante del Parlamento Autonómico de Cataluña, a la hora en la que intervenga el presidente de la Generalitat. Los antisistemas de las CUP insisten en que no se va a dar un solo paso atrás. Esto mientras voces de la antigua Convergencia, el partido de Puigdemont, aseguran que hará una declaración de independencia simbólica, retórica. Otros en su entorno dicen que podría optarse por la vía eslovena, es decir, declarar la independencia unilateralmente y después suspenderla por un tiempo. Veremos qué pasa, pero estamos en víspera de mucho. De momento, prueba del ambiente que se vive aquí en Cataluña es que el Tribunal Superior de Justicia ha retirado a los Mossos de Escuadra la exclusividad de la vigilancia del Palacio de Justicia, sede de este tribunal. La Policía Nacional también tiene desde hoy orden de custodiarlo. A falta de 23 horas para que Carles Puigdemont comparezca en el Parlamento Autonómico de Cataluña, nadie tiene claro qué es lo que va a decir y lo que pueda pasar a partir de ese momento. Por supuesto, no hay que descartar la declaración de independencia, retórica o no, pero declaración de independencia. Los antisistemas de la CUP, que son clave en este momento en el mantenimiento del gobierno de la Generalitat, insisten en que hay que aplicar los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre, y Esquerra Republicana aboga ya por constituir una república. Última hora, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Ni la CUP ni Esquerra quieren renunciar al mandato del 1 de octubre a que se apliquen los resultados del referéndum, aunque nadie quiere dar detalles sobre lo que pasará mañana para evitar una actuación del Tribunal Constitucional. El propio Carles Puigdemont insiste en que aplicará la ley del referéndum y la DUI está prevista en esta ley. El diputado de la CUP, Benet Salellas, deja claro que no hay excusa para aplazar la proclamación de la República Catalana. Lo que pasará mañana, dice, ya está escrito.
No, para nada es simbólica, ni retórica, ni accesoria. Es una declaración que es importante porque es el punto de partida que permite situarnos de igual a igual.
La Asamblea Nacional Catalana vuelve a agitar las calles, hace un llamamiento para defender la DUI ante el Parlament a partir de las 6 de la tarde, coincidiendo con la comparecencia de Puigdemont.
Y a todo esto suma y sigue la marcha de empresas con sede social en Cataluña. De momento, la última en anunciar que traslada su sede social de Barcelona a Madrid es la inmobiliaria Colonial. Última hora, Joaquín Mismanos.
Colonial es ya la penúltima. Juan Pablo, esto es un goteo porque la concesionaria Vertis acaba de anunciar a la CNMV que traslada su sede social a Madrid. Mientras se mantenga esa situación, la siguiente en mover ficha será su filial de telecomunicaciones Celnex. Todas dentro del IBEX 35. La lista de empresas ha engordado hoy con las aseguradoras Vidacaixa, Adeslas, la papelera Torras, la compañía de mensajería MRV, Cerveza San Miguel. Si hay declaración unilateral de independencia, y anuncian su marcha también Grifols, Bayer o Idilia Foods, es la propietaria de marcas como Colacao o Nocilla. El ministro de Economía, Luis de Guindos, tiene claro el culpable.
Lo que hace que estas empresas se vayan de Cataluña es fundamentalmente esta irracionalidad, irresponsabilidad y radicalidad de las políticas de la Generalitat.
La patronal catalana Fomento del Trabajo ha reunido esta tarde a su cúpula. Se espera que se una al círculo de economía y pida al presidente de la Generalitat que dé marcha atrás en la declaración unilateral de independencia.
El Partido Popular ha avisado a Puigdemont, el presidente de la Generalitat, de que puede acabar en la cárcel como Companys en 1934 por declarar la independencia contra la legalidad republicana, contra la democracia de 1931. El gobierno, por su parte, subraya que adoptará todas las medidas necesarias sin descartar la aplicación del artículo 155 que interviene en la autonomía. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno, le ha dicho hoy a Herrera en COPE que con apoyos o sin ellos el gobierno actuará.
Si usted me pregunta qué es mejor, que lo adopten ustedes solos o en compañía, pues yo le digo en compañía, eso sí.
¿Y si no hay
compañía? Este señor declara unilateralmente la independencia, habrá que tomar medidas y esa decisión será del gobierno de España. Vamos a buscar que otros nos acompañen, pero ya le digo, no se va a quedar sin respuesta.
Entre tanto, Pedro Sánchez, que ha participado en la reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña, ha dicho que apoyará la respuesta del Estado ante una eventual declaración de independencia por parte de Puigdemont. Eso sí, ha vuelto a insistir en lo del diálogo.
Al igual que tendemos la mano para dialogar, también apoyaremos la respuesta del Estado Social de Derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles.
Quien insiste en la aplicación del artículo 155, es decir, la intervención de la autonomía, es Ciudadanos. Albert Rivera ha vuelto a decirle al presidente Rajoy que los problemas no se solucionan mirando para otro lado.
Le pido al gobierno por enésima vez que actúe, que lo prudente en este momento es actuar. Pero también les digo una cosa, es prudente actuar porque no actuar normalmente conlleva actuar tarde y mal. Y ya lo hemos vivido, lo vivimos el 1 de octubre y algunos seguramente quieren no hacer nada para luego tener que actuar con peores consecuencias.
Han pasado más cosas. En este día le contamos a esta hora desde Barcelona para toda España cuando estamos encendiendo esta linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
En medio de la crisis catalana hemos sabido que el desfile del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, ha cambiado parte del recorrido para acercarlo aún más a los ciudadanos. Desfilará por primera vez la Policía Nacional y no podrán hacerlo por estar en Cataluña los grupos de acción rápida de la Guardia Civil. Además, la Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de 125 años de cárcel para el cabecilla de la Gürtel, para Francisco Correa, aunque rebaja 39 años y medio la del tesorero del PP, Luis Bárcenas. Y en Madrid han coincidido miles de jubilados procedentes de varias manifestaciones que han recorrido España pidiendo pensiones dignas.
Rajoy, cariño, escúchanos, que vienes a Ribadumia a pasear. Queremos una pensión digna.
Con 600 euros no se puede vivir, muy mal.
Contamos también que el estadounidense Richard Thaler ha sido galardonado con el Nobel de Economía 2017 por su contribución a la comprensión de la psicología de esta materia. El fallo de la Academia Sueca destaca que Thaler es pionero en este campo. Y contamos también que según la AEMET, este verano ha marcado récord en número de olas de calor y en temperatura máxima registrada.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
La primera ministra británica Theresa May está explicando a esta hora en la Cámara de los Comunes cómo van las negociaciones del Brexit. Ha dicho May que hay que buscar una solución creativa y que la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea debe ser única. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha decidido reducir drásticamente su actividad en Afganistán después de que hayan sido asesinados 7 de sus trabajadores en lo que va de año, entre ellos una española. Y Estados Unidos y Turquía se han enzarzado en una guerra consular tras la detención de un empleado del consulado norteamericano en Estambul. El gobierno de Trump ha cancelado temporalmente la concesión de visados a ciudadanos turcos. El de Turquía ha hecho lo mismo con los estadounidenses.
A las 8:30 tenemos el tiempo de juego. Es España-Israel, último partido de clasificación del Mundial de Rusia. Avanzamos la actualidad del deporte con Germán Masilla.
Se juega en Jerusalén, Juan Pablo. Están allí Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz para contarnos el partido. Miguelito, esperamos un partido en el que Lopetegui revolucione el 11, aunque con el objetivo de traerse una victoria.
Aparte de los 3 puntos, España busca subir puestos en el ranking FIFA para intentar estar en el bombo de los cabezas de serie el próximo 1 de diciembre en Moscú. En el 11 repetirá Sergio Ramos. Con respecto al partido de Albania, jugará Busquets, que cumplirá su partido número 100, el duodécimo futbolista en la historia de la selección en conseguirlo, y debutará el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera.
Con más urgencias están la Gales de Bale o la Croacia de Modric o Rakitic, que necesitan ganar para jugar la repesca. Hoy ha comenzado la carrera por el Balón de Oro. La revista France Football está dando a conocer a los 30 candidatos en tandas de 5. Del Real Madrid ya están Ramos, Marcelo, Modric, Kroos y Benzema. Del Barça, Messi y Luis Suárez. Y del Atlético de Madrid, Griezmann y Oblak. A las 7:15, en unos minutos, conoceremos los últimos 5 candidatos, entre los que estará el favorito, Cristiano Ronaldo. Y fuera del fútbol, la Federación Española de Tenis ha convocado una reunión si el gobierno catalán declara la DUI para trasladar su sede, que actualmente está en Barcelona.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 29 grados y cielo despejado. Mañana mantendremos la estabilidad con sol y máximas de 29 grados. Las mínimas se quedarán en torno a los 12 grados. El Ayuntamiento de Madrid engalanará con banderolas de España el Paseo de la Castellana, así como los carteles municipales y los autobuses, el próximo día 12 de octubre con motivo de la fiesta nacional, tal y como había pedido el Partido Popular. Lo que no habrá es pleno extraordinario sobre el 12 de octubre esta semana, tal y como acordó el pleno de septiembre. La alcaldesa lo ha trasladado al día 16 de octubre, cuatro días después de celebrarse la fiesta nacional. Y según ha podido saber la cadena COPE, las familias de las víctimas de Noelia Domingo no recurrirán la decisión judicial por la que esta doctora ha quedado en libertad con la vigilancia de su madre y de su psiquiatra. Así lo cree su abogado, Carlos Sardinero, ya que tiene muy difícil que prospere el recurso. Noelia Domingo mató a tres personas e hirió a otras siete en la Fundación Jiménez Díaz tras sufrir un brote psicótico.
Conexión a esta hora, como siempre, La Linterna, nada más encender, con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, los accesos a las principales ciudades, a los principales núcleos urbanos, registran intensidad circulatoria. Es el caso de Madrid. En todas sus entradas se registra complicaciones, especialmente en la A5 en Móstoles. Precaución, porque un accidente en sentido Badajoz provoca retenciones a esta hora en sentido entrada a la capital. Circulación intensa en la A1 a la altura de Alcobendas y también San Sebastián de los Reyes. En la A2, en enlace con la M30, la A6 a su paso por Pozuelo de Alarcón. También complicaciones en sentido salida en la A1 desde Nudo Manoteras hacia Burgos, en la A2 hasta el acceso a la M40 hacia la Junquera, en la A3 en Rivas hacia Madrid, a Valencia, y en la A6 en Las Rozas sentido La Coruña. También la circunvalación M40 desde Monte Carmelo pasando los túneles del Pardo hasta Pozuelo sentido M503, desde Ciudad de la Imagen hasta Alcorcón hacia la A5 y desde Mercamadrid hasta Villaverde dirección a la A42. Barcelona también grandes retenciones a esta hora en la ronda B10 sentido norte hacia Nudo Trinidad y en la B20 sentido sur también hacia Nudo Llobregat. También en la B23 en el Papiol hacia Martorell y en la B30 a la altura de Barberá del Vallès hacia Martorell y por último en la C58 en Montcada y Risarc hacia Barcelona también cuentan con retenciones. En Sevilla es en la ronda SE30 entre el kilómetro 15 y 13 en sentido creciente, donde se registran las mayores retenciones a esta hora.
El tiempo con Paloma Rodríguez.
Esta noche los cielos estarán despejados en todo el país. Se colará, eso sí, alguna nube en la costa de Barcelona y en el interior de Galicia. En cuanto a las temperaturas, suben en el área cantábrica y se mantienen en el resto del mapa.
Hay luz en La Linterna como cada día, hoy desde Barcelona, por si acaso. Hemos encendido la linterna siempre que se puede y hoy también se puede marcar el código PIN cuando toque.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN, Arboledas. Profesor, buenas tardes desde Barcelona.
Muy buenas tardes, solidarias con Barcelona.
El caso de lo que va a ocurrir mañana aquí, en Barcelona, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, lo importante de la declaración de mañana será la proposición que utilice Puigdemont entre sus palabras. No es lo mismo una declaración de independencia que otra sobre la independencia o para la independencia futura. En todo caso, el Parlament estará rodeado de napos, nacionalpopulistas, convocados por la Asamblea Nacional Catalana. Así que Puigdemont estará entre el seni de los manifestantes del domingo, la huida de capitales y la histeria de la DAPO. Es la duda entre la sensatez y el empecinamiento. Mañana lo sabremos. Yo apuesto por el para o por el sobre, pero también puede ser un de, a saber.
Lo contaremos mañana, profesor. Adiós, 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 hombre, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se está hablando en las redes sociales?
Pues hoy hablan de la manifestación multitudinaria de ayer en Barcelona en apoyo a la unidad de España, una reivindicación previa a lo que pueda anunciar mañana Puigdemont en su comparecencia en el pleno del Parlamento catalán.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Pues les hemos preguntado si creen que la manifestación de ayer influirá en el proceso independentista, y en el Facebook de La Linterna muchos oyentes dicen que debería cambiar el rumbo político, aunque tienen poca confianza. Juan cree que no hay más ciego que el que no quiere ver, y Carlos opina que la mayoría de los que quieren la unidad de España es evidente, y lo de ayer es lo que tiene lógica y es legal. También nos comentan en nuestra cuenta de Twitter, Juan no sabe si influirá, pero dice que al menos la gente ha dejado de tener miedo a expresarse libremente.
Andrea, recuerda a los oyentes cómo pueden expresarse libremente en los canales de participación de La Linterna.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Y los fósforos de Herrera que han contado esta mañana en la cadena COPE?
Pues hoy han llamado muchas personas que estuvieron presentes en la manifestación de ayer en Barcelona y han contado cómo vivieron la experiencia.
Ayer se demostró que no, que si queremos y hay convivencia, lo que pasa es que ellos no quieren convivencia. Ellos quieren ser ellos solos. Pero bueno, ayer se demostró que no.
Yo nunca había dicho tanto viva España, visca Cataluña en toda mi vida, pero ayer me harté.
Fue increíble. Yo fui andando por la Gran Vía con mi mujer y con un hijo mío. Y llegamos allí y no pudimos llegar a la Plaza Urquina Ona.
No, a lo mejor no hay mucha gente, vamos a apoyar, ¿para qué? Pero aquello yo me quedé, yo es que lloré, lloré de ver aquello, ¿eh?
Orgullosa que estoy por haber podido llevar la bandera, la señera, mi señera.
Ya saben ustedes que pueden escuchar estos momentos o cualquier otro de la programación de la cadena COPE en nuestra web, en cope.es. Contamos más cosas hasta ahora, Andrea. Hoy las universidades españolas están en el punto de mira.
Así es, los rectores han puesto cifras a los centros, una auténtica radiografía de nuestro sistema. Nos lo cuenta Carmen Lavalle.
El sistema universitario español es bueno, así lo valoran de forma general los rectores, que hablan de sobresalientes, y en lugar de mirar el conjunto ponemos la lupa en algunas carreras. Constatan además que aumenta la producción científica y también crece el rendimiento académico de los alumnos. Juan Juliá es vicepresidente adjunto de CRUE, la Conferencia de Rectores de España.
No tenemos ni demasiadas universidades ni demasiados universitarios. Bien al contrario, todavía debemos multiplicar por dos el número de estudiantes que estudian un máster al finalizar sus estudios de grado si deseamos alcanzar la media del espacio universitario europeo.
Los mayores suspensos, ser el único país donde cae el gasto en investigación, desarrollo e innovación, y un sistema de becas que los rectores tildan de débil, incomprensible e injusto. Piden revertirlo para que no se liguen las ayudas al expediente académico más allá del aprobado, algo que comparten también, y así lo explican a COPE, una gran mayoría de estudiantes.
Muy, muy caro. Las becas no se las dan a la mayoría y después no va a encontrar nada. El título no te va a servir para recuperar ese dinero.
Bueno, últimos años han subido, sí, pero en principio cuando empecé yo estaban bien de precio.
Está mal planteado, creo yo, el sistema español.
Yo creo que podrían dar más facilidades, no tendríamos por qué pagar todo eso.
Los rectores calculan que 70.000 alumnos cada año se han quedado sin ayudas tras la reforma del ministro Wert hace 4 años. Hay más becarios, subrayan, pero la cuantía media que recibe cada uno de los becados ha caído y es la misma el curso pasado que hace 10 años.
Enseguida noticias de la cultura y La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura y La Linterna con Ramón García, Pelegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Iván Manuel Serrat pide desde la cadena COPE, desde el programa de Herrera, a Rajoy y Puigdemont, diálogo sincero.
Mil perfumes y mil culos.
Horas antes de recibir en Valencia la alta distinción de la Generalitat Valenciana, el cantautor catalán pedía desde Herrera en COPE un último intento de tender puentes para evitar que la situación se complique aún más.
Hay necesidad de entendimiento, hay necesidad de encontrar el camino de la mesura y de la moderación, porque es la forma de quitar las banderas a los desmesurados, ¿no?
A Serrat no le sorprende el éxito de la impresionante manifestación ayer en Barcelona en defensa de la democracia y la unidad. La fractura social en Cataluña es un fracaso para el autor de canciones tan maravillosas como Mediterráneo, Aquellas pequeñas cosas o Paraulas de amor.
Yo lo que creo es que lo que se vive en Cataluña hoy es un fracaso, y citaré a ese gran intelectual valenciano que decía, que era Joan Fuster, que decía que un fracaso jamás se improvisa.
El Teatro Real estrena La Carmen de Bizet, dirigida por Calixto Vieito, pero con ajustes para no herir sensibilidades.
Con la sonora ausencia de Vieito, los responsables del Teatro Real han presentado hoy la versión más representada de Carmen, con algunos ajustes para que la bandera española no sufra en escena. Sefi García.
Y lo hizo Joan Matavoch en una tensa rueda de prensa en la que no estuvo Calixto Vieito, pero sí Gregorio Marañón, el presidente del patronato del Teatro Real. El director artístico de la institución aseguró que ha sido el propio equipo de Vieito el que decidió realizar el ajuste, que no cambio, de los dos elementos, la bandera y una toalla con los colores, porque ambos elementos, dice, son instrumentales y debido al momento que atravesamos despistan del fondo de la trama.
Hace unos años probablemente el hecho de que hubiera los colores de la bandera pues parecía que era una opción absolutamente razonable. En esos momentos esto tiene una lectura que impide leer lo que la escena quiere expresar. Entonces hay otra solución decidida por el propio equipo. Por esto me ha gustado distinguir entre cambios y ajustes.
El día 11, miércoles, se estrenará en el Teatro Real esta peculiar Carmen, que convierte la trama en un asesinato de género y sitúa la acción en un territorio fronterizo en los años 70. Y abrázame
fuerte. Ha muerto el actor francés Jean Roquefort, el marido de la peluquera.
Tenía 87 años y estaba ingresado desde agosto. El actor parisino trabajó en más de un centenar de películas, aunque finalmente no pudo ser el Quijote de Terry Gilliam. Entre sus interpretaciones destaca una de las últimas, El artista y la modelo, de Fernando Trueba, y por supuesto el Antoine del marido de la peluquera, junto a una sensual Ana Galiena.
Elle avait dû voir une photo, lire l'information dans une revue quelconque, et moi, très stupidement, je lui répondis sur un ton ironique. Ah bon, il sait conduire cet abruti?
Gracia Querejeta comienza en el País Vasco el rodaje de su nueva película Ola de Crímenes.
La cineasta ha iniciado en el Puente Colgante de Vizcaya el rodaje de esta comedia con mucha acción y un toque feminista. Maribel Verdú y Luis Tosar encabezan el reparto de Ola de Crímenes sobre una ama de casa divorciada que oculta el asesinato de su exmarido a manos de su hijo adolescente.
Entonces Amy Winehouse tendrá un musical autobiográfico, Ramón.
Un musical que se estrenará en Londres y que conmemorará la vida de la cantante de Camden, la cantante londinense, al margen de las drogas y el alcohol del que fue víctima con tan solo 27 años de edad.